las 7 de la tarde, 6 en Canarias, continúa hasta las 8 esta edición de Tiempo de Juego. Ahora ya fijándonos en lo que soy, la víspera de la última jornada en Primera División y la antevíspera de la última jornada en Segunda División. En fútbol internacional, ¿qué estás viendo, ratita?
Estoy viendo el Hellas Verona-Atalanta, que va 1-1 a falta de 3 minutos para el final, más el descuento. Se le está atragantando el partido al Atalanta, equipo cuarto finalista de Champions. Se eliminó al Valencia en la ronda de octavos de final, porque el Hellas Verona, la verdad, es que está haciendo un buen partido.
Fases de ascenso a Segunda B o a Segunda División A. Recuerda, a las 10, Castellón-Logroñés. El que gane sube a Segunda, a la Liga Smartbank. ¿Qué estás viendo tú ahora en las fases de ascensos, Andrea?
Pues ahora está en juego el Laredo 1, Tropezón 0, que es del grupo tercero.
Se lo habéis
tercero.
Quitado a Pepe y está enfadado.
Estaba entusiasmado, pero es que Pepe,
caudal.
Claro, es que ahora empieza el Lealtad de Villaviciosa Caudal Deportivo, que es del grupo segundo, del grupo asturiano. Y como digo, va ganando el Laredo, que ahora mismo estaría en la siguiente fase, en la final, de momento, con ventaja del Tropezón.
Está viendo el footers. El Arsenal City, la semifinal, primera semifinal de Copa, ¿ese es en Dazón?
Sí, vale. La de Dazón igual que la de mañana.
Noticias de hoy, noticia made in Hugo Ballester. Javi Gracia se perfila como el próximo entrenador del Valencia después de reunirse ayer con Miguel Ángel Corona y Murti, el presidente del Valencia. Contrato por 2 años. Se va Cazorla del Villarreal, que se sabía, y Bruno deja el fútbol. Y en el Mónaco, ahora que no hay competición, se cargan a Robert Moreno y fichan a Nico Kovac, el que fracasó en el Bayern de Múnich, ¿no? Murra.
Pretemporada.
Motos
ya terminó la temporada ahí.
Y Fórmula 1 tenemos este fin de semana. Ahora ampliaremos todo ello. Recuerdo en GP, mañana en Jerez, Quartararo por delante de Maverick y de Marc. El campeón sale tercero. Y Fórmula 1, mañana a las 3:10. Gran Premio de Hungría, Hamilton en la pole, noveno sale Carlos Sainz. Al fútbol.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
¿Tú eres profesional de la construcción, la reforma o la instalación? Cuidado, que esto te interesa. ¿Sabes lo de Bricomar? Donde compras habitualmente, porque compran ahí los profesionales, sortea 2 furgonetas Mercedes-Benz Vito. 2 furgonetas Mercedes-Benz Vito. ¿Qué tienes que hacer? Registrarte en el área web de clientes de bricomar.es. Por cada compra de más de 200 euros que hagas en cualquier almacén Bricomar, tienes una participación en el sorteo. Hasta el 10 de agosto, todas las compras que realices hasta el 10 de agosto. Y solo debes estar registrado en el área web de clientes de bricomar.es antes del sorteo. Nada más, con Bricomar. Así de fácil. Bricomar, Bricomar.
Bricomar, Bricomar.
Ya lo tienen todo hecho o deshecho, digo el Madrid y el Barça, pero hoy han dado noticias. En el Madrid, Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
No mete en la última convocatoria a Zidane, has dicho, ni a James ni a Bale, bueno, James se suponía, ni a Hazard.
Sí, esos tres descartados por decisión técnica. En el caso de Hazard, hoy no se ha entrenado, al igual que Courtois, aunque Courtois se ha entrado en la convocatoria. Yo creo que va a jugar mañana Areola el último partido de Liga. Hazard, que fue titular el otro día contra el Villarreal, pues obviamente se va con cuidado, es un partido intranscendente y no quiere cargarle de más minutos Zidane. James, lo habitual, después de su conversación previa a San Mamés. Y lo de Bale, pues no sé. Si alguno pensaba que el galés podría tener minutos en esta última jornada contra el Leganés, ni siquiera ha entrado en la convocatoria. Está también ausente por lesión Marcelo, como digo, pocos alicientes, quizás el único, que Benzema acabe la competición siendo el pichichi, con 2 goles menos que Messi.
¿Tú crees que lo pone?
De inicio sí. Sí. De inicio yo creo que sí. Va a haber alguna rotación, aunque yo creo que al final acabará repartiendo minutos. Igual Varane, Casemiro, Modric no forman parte del once inicial. Igual Ramos inicia y luego entra Nacho. Son cosas que se me ocurren. Luego Zidane solo hará la mitad de ellas. Y Brahim, que no ha sido titular en ningún partido después del confinamiento, pues igual también tiene alguna opción de colarse en el once. La rueda de prensa, pocos titulares, muchas preguntas sobre la figura de Zidane. Se le ha preguntado que por qué nunca saca pecho. Dice que es su forma de ser, que es esto solo es fútbol. Tampoco se ha querido poner nota como entrenador y como futbolista. Y después del partido de mañana, Paco, una semana de descanso y a partir de ahí a preparar ya ese partido de vuelta contra el Manchester City.
Te vamos a dar una noticia del Madrid, de Reinier. El brasileño fichado a mitad de temporada y que ha terminado en el Castilla. Miguel Aguilar, hola Miguel.
Hola, ¿qué tal Paco?
¿Qué pasa con él?
Pues que ya sabe Reinier, ya se lo ha transmitido el club, que este año va a salir cedido. Hay tres extranjeros que son Militao, Rodrigo y Vinicius. Están tramitando la nacionalización de Vinicius, pero Reinier no podría estar en el primer equipo la temporada que viene. Hay varios equipos de primera que ya se han fijado en él, ya se han puesto en contacto con el entorno de Reinier y el mejor posicionado por el momento es el Real Valladolid. Es el que más gusta sobre todo al jugador. Sabe que va a tener minutos, sabe que tiene un gran entrenador.
Ronaldo.
Claro, sabe que tiene un gran entrenador y sobre todo sabe que va a contar con minutos y que la figura de Ronaldo va a ser muy, pero que muy importante. El Madrid solo contempla una cesión en España para que se curta en la Liga, para que la conozca y que cuanto antes cumpla 2 años aquí en España para poder pedir la nacionalización, pero el jugador no descarta salir al extranjero, pero de momento de las ofertas que tiene sobre la mesa, la que más le gusta es la del Real Valladolid.
Muy bien, gracias Miguel. Gracias Miguelito.
Chao, hasta luego.
Víctor Navarro, Barcelona, hola.
Buenas tardes, Paco.
Mañana a las 5 es el Alavés Barça. Si, por ejemplo, Bale no iba a la lista de Madrid, Artur no entra en la del Barça. No es que fuera a jugar, pero bueno, como ya no vale para nada, pues igual Setién decía, no meto titulares, no va a ser que se me lesione alguno, que luego viene la Champions y a lo mejor le pongo este. Pero se le ha presentado por la mañana diciendo que le dolía el tobillo, ¿no?
Así es, no hay comunicado médico, él ha dicho que le dolía el tobillo, que se lo ha dicho esta mañana en el entrenamiento que han tenido a las 9:30 en la Ciudad Deportiva y no ha entrado en la convocatoria. Ha sido la sorpresa, una convocatoria muy corta de solo 16 jugadores, entre los cuales hay 3 porteros y en total solo son 12 futbolistas del primer equipo. Hay 4 chavales del filial, entre los que están Araujo, Ansu Fati y Riqui Puig, que no estarán mañana con el B en el playoff de Andalucía. Están amonestados Piqué, Junior y Rakitic, lesionados los franceses Umtiti, Griezmann y Dembélé. Y esta mañana en la rueda de prensa de Quique Setién, por cierto, una rueda de prensa muy corta, con solo 9 turnos de preguntas, ha dejado claro que él está centrado en llegar lo mejor posible al Barça-Nápoles del 8 de agosto. Ha dicho que no ha tenido la sensación de irse del Barça, aunque le gustaría ser un poco más feliz. Y sobre la reunión que tuvo ayer con Bartomeu, de 2 horas de duración, ha afirmado que fue un encuentro normal para buscar soluciones y mejorar la cara del equipo. Ha reconocido que el estado de ánimo de la plantilla no es el mejor y que están un poco decaídos por ese resultado en la Liga. Y ya de cara a la Champions, que es donde focaliza todos los esfuerzos, ha dicho que sí les da para ganarla, en referencia a esas palabras de Leo Messi, pero solo si juegan como hicieron en la cerámica. Sobre esas palabras del capitán, que tuvieron tanto revuelo, Setién ha dicho que no se siente señalado.
No, en absoluto. Yo creo que todos en un momento determinado decimos cosas que a veces se interpretan mal, otras bien, en fin, esto es unas situaciones que se viven cotidianamente en momentos importantes como los que estamos viviendo ahora mismo de frustración, pero no le doy mayor importancia.
Es que si le da mayor importancia se mete en un lío que le hace que no llegue a Lisboa. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Mañana a las 5 empieza el fútbol con ese Alavés Barça, así que hemos convocado a un tertulio blaugrana con Minguella, Rico y Senabre para comentar todo lo del futuro inmediato del Barcelona. Pero mañana hay en juego 2 partidos tremendos por una plaza para evitar el descenso. Está el Leganés en descenso y el Celta está un punto por encima. Así que todos pendientes del Leganés-Real Madrid por el lado del Leganés y del Español-Celta por el lado del Celta. Están 2 Santiagos preparados. Santi Duque, hola Santi.
¿Qué pasa, Paco? ¿Qué tal? Buenas a todos.
Santi, pero no la Santi.
Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
¿El nivel de miedo de Santi Duque es?
Terrible, terrible. ¿Qué? Las horas antes del partido del Atleti Bilbao creía que tenía coronavirus porque no me llegaba el aire. O sea, empecé la tarde más o menos animado y a medida que se iba acercando el partido se me cerró el estómago, empecé a respirar con dificultades, ya Ana, mi mujer se asustó un poco y no sé, yo... no tiene nada que ver prácticamente con nada que haya vivido en el fútbol y fíjate que un hijo de un entrenador tiene una relación de sufrimiento con el fútbol histórica. Pero lo que me está pasando este año con todo lo que le ha pasado al Leganés, los Butchers, los Enesiri, los Braithwaite y todos los demás disgustos, no me ha pasado nunca, Paco. Estoy aterrorizado con lo
de
mañana.
O sea, miedo de 0 a 10, 12, ¿no?
12.
Vale. ¿Es tú, Santi Peón?
Yo tengo el pañal puesto desde el jueves a las 11 de la noche y el cagómetro disparado, Paco, absolutamente.
Le pregunto primero a Peón. ¿En serio, Santi, crees que no sois capaces de sacar mañana un partido contra el último?
deseo equivocarme por lo que a mí me interesa, evidentemente, pero no sé, tengo mala espina, Paco. Tengo la sensación de que este equipo, como decía el otro día en el partidazo con Juanma, es que contra los equipos de abajo tiene un problema gravísimo este Celta. No es capaz de competir en condiciones, compite muy mal y además le sumamos a las bajas, que si quieres ahora te comento todos los problemas que tiene para confeccionar mañana un 11 Óscar García, lo poco que compite el equipo y sobre todo la trascendencia del partido mañana sin público en Cornellá y demás. Yo tengo muchas dudas de que el Celta sea capaz de salir de este embrollo.
¿Y no te fías del Madrid, el equipo menos goleado, el Leganés con lo que le cuesta hacer un gol, que casi no tiene gente de ataque?
¿Sabes qué pasa? Yo creo que el Madrid, hombre, vosotros lo controláis muchísimo más que nosotros, evidentemente, pero yo tengo la sensación de que va a llegar de fiesta en esta especie de impasse camino de la Champions y que, bueno, con el título ya en el bolsillo, yo creo que el Madrid, con un equipo además de la comunidad, yo pienso que si a lo mejor la situación fuese al revés y si fuese, pues yo qué sé, pues el Celta con el Lugo, el Celta con el Compostela, pues hombre, pues a lo mejor de esos acuerdos tácitos que hay en el mundo del fútbol, yo no voy a decir que haya ningún tipo de acuerdo ni nada por el estilo, Dios me libre, ¿no? Pero no sé, que a lo mejor también le interesa al Madrid que el año que viene mediese con el Leganés, que es un equipo de su comunidad, un equipo cercano, un viaje menos. Bueno, no sé, ¿no? A ver, son elucubraciones que hago yo. Imagino que también un poco marcado por el miedo que tengo de que el Celta pueda descender mañana en Cornellá.
¿En tus miedos, Santi Duque, te fías del Español?
No.
nadie se fía de nadie.
Pero, o sea, yo creo que el Lega le va a ganar al Madrid.
¿Ah, sí? O sea, del Lega sí te fías.
Sí, sí, sí. Es que además tienes que hablar con los muchachos, Paco. Es que no te imaginas. Es que si dura esto 10 jornadas más, jugamos la Europa League. O sea, es una cosa alucinante. Con las bajas que tiene el Lega, con el poquísimo gol. Bueno, el otro día por fin funcionó los fichajes de invierno, ¿no? Marcaron Guerrero y Asale, que los dos salieron del banquillo. Pero yo creo que el Lega le va a ganar al Real Madrid. Pero creo que el Español. Me animé un poco cuando le anularon el gol al Celta, porque no le valía el empate, porque ya si le llega a valer el empate mañana, entonces ni lo veía, me iba al cine. Pero me animé un poquito con eso, porque es verdad que si llegan al descanso empate, y con todo ese miedo que dice que tiene el Celta, que tiene Santi, pues ojalá la cosa se tuerza. Pero es que no sé qué hacer, si ver el partido, si ponerme el Español-Celta, ponerme el Leganés, ya te digo, meterme en un retiro espiritual hasta las 11 de la noche, no tengo ni idea.
Hay un Manchester-Chelsea magnífico para olvidar el auto.
No, seguro, ¿no? Que ponen en una ventanita los goles de primera división de España, ¿no?
¿En lo deportivo hay algo que decir del Celta, Santi?
Sí, han decidido después del entrenamiento último que ha tenido lugar esta misma tarde que viajen todos, como siempre pago en este tipo de circunstancias por la trascendencia del partido. Por cierto, ha habido un grupito pequeño de aficionados que se han acercado hasta Madroa a despedir al autobús del equipo, a los autobuses del equipo, ya sabes, con esto del COVID, rumbo al aeropuerto de Peinador. Hay muchas bajas y además todas ellas muy importantes, muy significativas, aparte de los dos porteros que ya conocemos y de Denis Suárez y de Junca, que son lesionados hasta final de temporada. Murillo está entre algodones, yo quiero pensar que el cafetero mañana va a ser titular por la importancia que tiene el partido de Cornellá. Araujo y Aido son seria duda, veremos el mexicano que se lo llevó el otro día contra Levante un golpe fortísimo en la cabeza y que está renqueante, tiene problemas físicos Aido. Smolov está prácticamente descartado por una pubalgia y recuerdo que Rafinha está sancionado por ver la quinta cartulina amarilla frente a los Granotas y que Nolito fue expulsado en el mismo partido, así que los dos son baja por sanción. Con todo esto, el 11 que puede sacar mañana Óscar, y habida cuenta de cómo está físicamente el equipo, que está muerto, está en las últimas, en las reservas, si hiciésemos la comparación con un coche, pues de ahí toda mi preocupación en referencia a lo que puede hacer mañana el Celta frente al Español.
Gracias, Santi. Por cierto, hablando de expulsiones, a Darwin, al delantero del Almería, le ha caído solo un partido, después de la que lió al término del partido de ayer en Ponferrada, dando patadas, según el acta, y tal, se queda ya con el partido finalizado, solo le ha caído un partido, así que sí podrá jugar el playoff. ¿Alguna novedad deportiva en el Lega, Santi?
Se lo pierde Rubén Pérez, Paco, que yo creo es muy, 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 muy mala noticia. Desde el parón ha sido el mejor jugador del Leganés. El otro día incluso asumió la responsabilidad de tirar el penalti contra el Valencia y de meterlo. Es baja por acumulación de amonestaciones. Y vamos a ver qué hace, porque Aguirre ya sacó a Manu, el delantero del filial, y dejó a Guerrero en el banquillo por todo el rollo este de las 7 fichas profesionales. Guardarte algún profesional en el banquillo y no llenar las fichas que tienes en el 11, porque luego encima puedes tener un susto y quedarte con 10 o incluso meter la pata con esto. Yo creo que va a dejar a Guerrero otra vez en el banquillo y creo que va a dejar a Sale otra vez en el banquillo. El que estuvo fenomenal el otro día fue Brian Gil, el chico cedido por el Sevilla, y pues agarrados un poco a la épica, Paco. Yo es que en esta temporada ya me espero cualquier cosa. Pero hoy me decía alguien, un aficionado del Lega por Twitter, que si termina 0-0 lo de Cornellá y sube Cuellar a rematar un córner y marca tal, yo a mí ya no me sorprendería nada. Ojalá llegue vivo el Leganés hasta el final, que el Celta le cueste ponerse por delante, que el Madrid venga efectivamente de pachanga. y que al final esta temporada estrambótica, rara, dolorosa y un poco extraña se termine bien, pero no sé qué decir.
Están los dos muertos de miedo. Gracias, Santi, un abrazo.
Venga, un abrazo, Paco.
Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Ahora seguiremos con el fútbol, pero mañana hay más. Desde las 3, en tiempo de juego, la Fórmula 1, el Gran Premio de Hungría. Carlos Miquel, hola Carlos.
Hola, ¿qué tal Paco? ¿Cómo estamos?
O sea que novenos.
Noveno, no, noveno.
Se nos va a dar peor que Austria.
Sí, va peor el coche, claramente.
Bueno, luego la carrera no se sabe.
A ver, la carrera el año pasado acabó quinto. Este coche parece al del año anterior. Es un monoplaza que va muy bien cuando hay que fluir, circuitos más bien rapiditos, con una buena velocidad punta. Este es un circuito muy, muy retorcido y luego, sobre todo el último sector se le ha atascado a Carlos, especialmente entre los dos pilotos. Pero bueno, están los dos muy cerca, 60 milésimas.
¿Puede llover mañana o no?
Sí.
Ah, pues Hungría con lluvia es muy gracioso.
Es que es muy divertido.
Sí, sí, sí. A mí es de lo
que grandes carreras, claro. Entonces, esperemos que llueva. Ahora mismo hay una posibilidad del 60% de lluvia. Vamos a ver si aumenta un poquito para la hora de la carrera. Y eso nos puede dar mucha alegría. De todas maneras, podría haber sido peor, ¿eh? Ha estado investigado Carlos Sainz por haber obstruido a Giovinazzi. Le hubieran podido caer 3 puestos en parrilla, pero al final no le han sancionado. También te digo, esta vez la FIA ha estado magnánima, porque era de sanción. No le han avisado que venía Giovinazzi y le ha estropeado la vuelta. Lo que pasa es que yo creo que ahí depende mucho del otro implicado, que sea bueno o no en su testimonio. Yo creo que Alfa Romeo, como luego Giovinazzi ha podido hacer su tiempo y estaba delante de su compañero, pues no ha hecho sangre y yo creo que al final, bueno, pues lo van a dejar en nada. Con lo cual, noveno, a pasar a Norris en la salida y a luego esperar a ver si llueve, que eso nos puede ayudar mucho, e intentar ir ganando posiciones, porque delante Mercedes de todos los colores.
Bueno, la parrilla va por escuderías, ¿no? Has dicho antes.
Sí, o sea, ahora mismo estamos los dos Mercedes en las dos primeras posiciones. Hamilton, por cierto, hay que quitarse el sombrero, 90 poles. Nadie en la historia lo ha hecho, es una barbaridad. Estamos ante un pilotazo. Luego tendrá sus cosillas, pero como piloto es una bestia. Y detrás está Bottas a 1.5 décimas. Y luego viene Mercedes Rosa. Es decir, el Mercedes del año pasado, el Racing Point, que están Stroll primero, por cierto, Lance Stroll, el malo de los dos, y Sergio Pérez. Entre otras cosas porque Pérez le ha dado un mareo en pleno coche.
Vaya.
Estaba mareado. Checo Pérez tiene una presión tremenda porque quieren colocar a Vettel en su puesto. Y no está teniendo un fin de semana muy, muy fino el hombre. Quieren que el año que viene esté Vettel y él que se vaya a su casa, con lo cual está preocupado. Y luego vendrían Vettel, Leclerc, efectivamente, los dos Ferrari, que aquí van mejor.
Van dos.
Sí,
dos.
Eso es. Y los dos McLaren también justo detrás. El único que es discordante es Verstappen, que está en la séptima plaza. Y su compañero, cuidado que empiezan a sonar tambores contra él también, que está 13º con el otro Red Bull Albon, que le ha ido francamente mal. Están todos ordenados así, menos Red Bull. Red Bull también está mal. O sea, Ferrari está mal, Red Bull está mal y Mercedes está mejor que el año pasado. Ese es el problema que hay. Pero la lluvia puede igualar mucho las cosas. Y Carlos, el viernes, era 3º en agua. Es decir, que él le mojaba siempre muy bien.
Pues que llueva. Que llueva la legión de agua. Gracias, Carlos. Mañana a las 3 la carrera. Lo contamos íntegramente, por supuesto. Volvemos al fútbol. Lucha por Europa. 4 equipos para 2 plazas. Las plazas las ocupan ahora mismo la Real Sociedad y el Getafe. Y aspiran a ellas el Valencia y el Granada. Pero hay 2 equipos que tienen partidos contra equipos de Champions. La Real Sociedad visita al Atlético de Madrid. Marco Antonio Sande, hola Marco, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, ¿cómo estamos?
Y el Valencia al Sevilla. Hola Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas, Paco.
El Getafe visita al Levante, que no tiene nada que hacer. Y el Granada recibe al Atlético de Bilbao, que tampoco tiene nada que hacer. Así que os pregunto si creéis que tu Real y tu Valencia pueden ganar en un campo de Champions. Porque yo, con estos partidos así de bestias, creo que el que gane, o sea, si el Valencia es capaz de ganar en Sevilla, se mete. No veo yo que saque 3 puntos todo el mundo. Empiezo por la Real, Marco.
Fíjate, Paco, la primera pregunta que has hecho. ¿Tu equipo puede ganar a un rival de Champions? La Real, sí. Puede ganar a un rival de Champions. El Golaveras particular con el Valencia lo tiene ganado si consigue un puntito más. O sea que la Real solo necesita arañar un puntito con el Atlético de Madrid para garantizar, eso es, para garantizar plaza europea. O sea que yo creo que sí.
¿Hugo?
Yo lo veo muy complicado. Es cierto que en el fútbol puede pasar cualquier cosa, pero el Valencia sufrió de lo lindo en la segunda parte en Mestalla para mantener el 1-0 contra el colista, contra el Español, que ya está en segunda división. El Valencia va sin Gallá, va sin Rodrigo. y con un vestuario muy tocado por los últimos acontecimientos. Así que sé que habría que vender un poquito de ilusión, que habría que agarrarse al clavo ardiendo de haber llegado vivo a la última jornada, a pesar de todo lo que se está sufriendo aquí por parte del valencianismo, pero a esta hora de la tarde no es que lo opine yo, Paco, es que yo creo que la afición no le tiene ninguna fe a que el equipo no tenga que empatar contra el Sevilla, que no se juega nada. Tiene que ganarle al Sevilla. Yo lo veo muy complicado y en el vestuario son profesionales y nunca diré que no lo ven, pero está muy, muy, muy difícil.
O sea, tú no lo ves y Marco sí lo ve. ¿Alguna novedad deportiva en la Real, Marco?
Bueno, que va convocada toda la plantilla, incluidos los lesionados Janu, Yarra, Aritz, Sangali y Guevara, que también van varios potrillos que llevan el mérito de hacer una gran campaña este año. Ya os suenan Yaguará, seguro que os suena por Zubimendi porque viene jugando mucho, Roberto López, y que va a ir con todo. Van a reventar todos, Paco. Ahí lo tengo clarísimo. O sea, a los que han podido reservar para llegar a este momento, los han reservado, y los que llegan ranqueantes, pues lo van a dar todo. La rodilla de Odegaard yo creo que va a llegar al límite más absoluto y va a salir como ya bajo palos porque es el portero que ha decidido poner en estos últimos partidos. Zaldúa, Llorente, Lenormand, Monreal, os va a sonar la alineación porque ya la sabéis de memoria. Yo creo que va a jugar Zubeldia, fíjate, el nuestro, el que más nos gusta, Zubeldia con Merino y Odegaard, porque ha sido el centro de campo que le ha funcionado durante toda la temporada. Porto, un guerrero a la derecha, Oyarzábal a la izquierda, y arriba, fíjate, es la única duda que tengo, yo creo que sale Isak, pero ahí está William José, que es el máximo goleador del equipo.
Bueno, la Real le vale el empate, el Atlético no ha perdido, al Valencia no le vale el empate y el Sevilla creo que tampoco ha perdido después de la vuelta del fútbol. ¿Qué tal ha caído tu noticia en Valencia, las noticias de esos días sobre Javi Gracia, Hugo?
Pues la verdad es que ha caído, como te decía antes en el comienzo de este tiempo de juego, con opiniones dispares, porque mucha gente quería a Bordalás, había mucha gente ilusionada por el carácter y el trabajo que lleva ejerciendo Bordalás en el Getafe en los últimos 4 años. Hacía falta un poquito de nostalgia de Marcelino, pero Javi Gracia es un técnico que lleva más de una década entrenando en el fútbol profesional, no solo a nivel nacional sino a nivel internacional, y la gente pues cree que puede ser un perfil de entrenador que además tiene bastantes variantes tácticas, que por lo que me cuentan de puertas hacia adentro es muy metódico, que trabaja mucho el vídeo, que trabaja mucho con los jóvenes. Yo creo que es el perfil que encaja para lo que necesita ahora la propiedad, visto lo visto tras los últimos acontecimientos, y solo falta esa incertidumbre, esa tensa espera de saber cuándo Peter Lim va a dar el ok desde Singapur para que se ejecute el contrato y firme para las 2 próximas temporadas Javi Gracia.
Gracias, Hugo.
Un abrazo grande.
Enseguida cara y cruz de lo de ayer, es decir, Germán y Petón, es decir, el Depor y el Huesca, pero antes, Gema Santos desde el Leroy Merlin.
Ahora sí, es momento de irnos en TJ hasta el Leroy Merlin, que están de celebración y en este aniversario, hasta el próximo día 27, lo celebran contigo con cientos de ofertas. Como lo has oído, cientos de ofertas, precios súper interesantes para ti, para el jardín, el baño, la cocina, ofertas para pasar un verano con el mejor clima, por ejemplo, como un aire acondicionado Mitsubishi con filtros antibacterias para enfriar o calentar habitaciones por solo 529 euros. Lo bueno, si cuesta menos, se celebra más, siempre con ellos, con Leroy Merlin. Este verano celebra todo lo bueno en casa con Leroy Merlin.
Arranca el Mundial de Motos en Jerez, Gran Premio de España. Borja González, hola Borja de nuevo.
¿Qué tal, Paco?
¿Cómo es esto con virus?
Pues bastante raro. Primero de todo, lo de no ver público es una marcianada absoluta, porque estás viendo por ejemplo, un entrenamiento oficial como el de hoy, que es súper emocionante, siempre con la tribuna de recta llena, con toda la gente que está en toda la zona, esa parte que se llama Nieto Peluqui, que es donde está la parte más bullanguera, y ver que no hay absolutamente nadie, es extrañísimo. El paddock vacío, este es un típico circuito en el que hay muchísimos invitados, todo el mundo pasando con la mascarilla, con poca relación incluso entre la gente del paddock, muchas medidas de seguridad, muchas más, por ejemplo, de las que tenemos en casa, porque se hizo un protocolo precisamente para que les diesen el ok muy severo, y bueno, pues aquí todo desde la entrada, tomándote la temperatura, lavarte las manos, una aplicación en la que llevas tus datos de tus test, en fin, es bastante, bastante extraño, y la verdad es que, bueno, espero que esto se puede ir cambiando a lo largo de la temporada, pero de momento es lo que hay y habrá que conformarse con esto para poder tener la competición.
En el caso del fútbol, que es el que más conocemos todos, el fútbol se salva económicamente al ser televisado. Para las motos también es una salvación económica, los sponsors siguen por el hecho de que se vaya a televisar, aunque sea una cosa distinta y todo eso, ¿o no?
Bueno, ha habido recortes en los equipos pequeños, sobre todo la parte de patrocinadores han ido perdiendo. El campeonato, en ese sentido, pues ya establecieron un plan de ayudas y fueron adelantando dinero a los equipos para que pudiesen pagar a los mecánicos. Sí que sabemos de fábricas que han ido recortando sueldos a sus trabajadores, y en la parte televisiva pues en principio se mantienen los contratos, claro, con menos televisión, menos carreras, porque de 20 hemos pasado a 13. Pero sí, claro, ahora mismo la viabilidad del campeonato va un poco en función de los contratos televisivos, y es por eso, yo creo que también en parte por lo que se ha forzado a hacer este inicio de temporada solo básicamente con televisiones y pensando fundamentalmente en la retransmisión televisiva, y yo creo que es lo que va a permitir mantener la viabilidad de momento, ¿eh? Yo creo que el daño que pueda haber lo veremos más a final de temporada, cuando empecemos a entender pues cómo están los equipos de tiesos y el dinero que puedan tener para fichar pilotos. Ya te digo que bajada ha habido, de sueldos, del dinero que se le paga a los pilotos, etcétera, etcétera, y sobre todo pensando también en 2021.
¿Y sin pasta las motos que eran buenas el año pasado son las buenas de este año? O sea, ¿no hay evolución de nadie o hay cambio?
Bueno, la evolución la han parado, se para sobre todo pensando en el año que viene, es decir, este año no van a invertir dinero y el año que viene pues todo el mundo correrá las mismas motos. Lo que pasa es que aquí el nivel al que se ha llegado últimamente, por suerte, ha sido muy alto. No pasa, por ejemplo, como en la Fórmula 1, que hay tantas diferencias entre fábricas, las diferencias son muy pequeñas y por eso pues vemos parrillas de salida. Hoy, por ejemplo, los 10 primeros estaban en 3 décimas de segundo. Si miras en otras competiciones es prácticamente imposible. Bueno, esa igualdad que se consiguió en las últimas temporadas, por suerte, se va a mantener, y como mínimo tenemos 4 marcas que pueden ganar carreras, 2 que se van acercando, y el año que viene no va a haber más desarrollo, pero eso va a permitir que por lo menos en la parte de MotoGP esté todo igual de igualado.
Márquez sale, el campeón del mundo sale tercero. Su hermano Alex, ¿qué tal?
Bueno, regular, en fin, era su primera calificación, la verdad es que viene un poco así de en frío y va a salir el penúltimo, o sea que de momento complicado, es una moto difícil, y difícil para coger el morlaco desde partida. Tener la referencia de Marc Márquez al lado es muy complicada, porque lo que hace Marc no lo hace nadie. Y bueno, pues yo creo que le va a costar. También yo, en esto también que se dice, al final se llama Márquez de apellido, pero se llama Alex, tiene otro ritmo. Márquez es una bestia absoluta y eres un poquito más diésel, necesita más tiempo y habrá que darle un poco de margen. Pero tío, de momento bastante gris en la posición de parrilla, veremos a ver qué tal su primera experiencia en carrera mañana.
De lo demás de Moto2 o de Moto3, ¿te llama algo la atención? ¿Quieres subrayar alguna actuación de algún español o no?
Bueno, sobre todo lo de Moto2, Jorge Martín, que tiene muy buena pinta, que pinchó en Qatar por un tema de neumáticos, aquí va lanzado, habrá que ver si es capaz de ganar la carrera de mañana, porque sobre todo este es el primero de la lista para subir a MotoGP, de hecho probablemente la temporada que viene esté con una Ducati, así que yo creo que hay que fijarse en él. Y luego en Moto3 tenemos al líder de la general, a Albert Arenas, que va a salir séptimo, y a un chaval también que pinta muy bien, Raúl Fernández, que va a salir cuarto, que no consiguió tampoco un gran resultado en Qatar, pero yo creo que también tiene muy buena pinta, así que ahí podemos fijarnos. Pero bueno, por ejemplo, también es muy interesante ver cómo está debutando en Moto2 Aaron Canet, y yo creo que poniendo los ojos en esos tendremos ahí...
¿Cómo sale Canet?
Pues Canet va a salir mañana, espera, te lo digo porque lo tengo aquí en los papeles, creo que es octavo, vale. sexto.
Oye,
a mejor todavía.
¿Qué es Moto-E?
Moto-E son las motos eléctricas, la estrenaron el año pasado, unas motos así bastante pesadas que tienen que tener bastante medida de seguridad, porque cuando se cae un bicho de esos es complicado, y aparte los pilotos no pueden levantarla ni acercarse, tienen que tener unos bomberos allí con unos palos para que no te dé el cortocircuito. Y bueno, pues está intentando, digamos, modernizarse o tener esa tendencia de hacia lo eléctrico, motos que no suenan, con lo cual para nosotros es un poco extraño, pero bueno, de momento...
¿A qué hora son las carreras de Moto-E?
Pues la carrera de Moto-E son mañana a primera hora de la mañana, antes de las carreras de justo antes de la carrera de Moto3, y a menos vueltas, porque estas motos no aguantan tantas vueltas porque se descarga la batería. O sea que está todo muy medido y está todo como muy en pañales, muy de empezar. Veremos a ver si esto consigue evolucionar hacia algo, pero bueno, ahora mismo no, ya te digo yo que yo a corto plazo no lo veo, sobre todo viendo la competencia que tiene con las MotoGP.
Gracias, Borja, hasta mañana.
Hasta mañana, un abrazo.
Antes de continuar, que tenemos pendiente de hablar con Germán y con Betón y de fútbol internacional, nos vamos a visitar la burbuja, es decir, al epicentro de la NBA ahora mismo. ¡Hola, Parrapa!
Buenas tardes, Paco.
¿A quién tenemos en la burbuja?
Tenemos a un español, entrenador asistente de los Denver Nuggets y buen amigo de este que habla, Jordi Fernández.
Vale, pues vamos a molestar otra vez.
Sí, vamos a hablar con él para que nos cuente. Yo estaba hablando con él esta mañana y la verdad que hay muchas cosas muy curiosas de la burbuja, que no es tan fea como algunos jugadores la pintan, y que hay un esfuerzo detrás de la NBA que es casi titánico. A mí me hablaban de que se rondan ya los 170 millones de dólares gastados en la burbuja, y yo creo que cuando esto acabe se va a disparar por encima de los 200 millones.
Hola, Jordi.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, ¿cómo estás tú?
Pues muy bien, no me puedo quejar, la verdad.
¿Dónde te pillamos ahora mismo? ¿En tu hotel?
Pues ahora mismo no sé si aún nos quedan, creo que es hasta el miércoles o el jueves que nos dejan ir a las otras burbujas y poder hacer otras actividades y ver a gente de los otros equipos. O sea que tenemos que estar unos días más y quedarnos aquí, pero bueno, aún así estamos entretenidos, tenemos mucho que hacer aquí.
¿En qué hotel estás? ¿Es uno de estos de los parques de Orlando típico?
Sí, nosotros somos 8 equipos aquí. No sé exactamente cómo han hecho la división, pero bueno, creo que son los 4 primeros del este y los 4 del oeste, estamos juntos en el hotel que estamos nosotros. Y la verdad, ya te digo, ninguna queja, todo es la logística, todo es excepcional.
O sea, te toca habitación grande, cama king size de esta.
Ya te digo yo, sí, creo que es más grande que la que tengo yo en casa, o sea que, vamos, no, una vez más no me puedo quejar para nada, estamos muy bien, nos tratan muy bien aquí. Lo peor es estar lejos de la familia tanto tiempo,
claro,
pero creo que el esfuerzo ahora se tiene que hacer.
Es que eso es lo que hemos hablado antes, pero bueno, de estas quejas que ya sabes que siempre se hace más noticia de lo negativo y como ha habido quejas, ¿la comida bien?
Sí, todo bien, la verdad. Además, si no tienes comer lo que te dan, tienes, no sé, son 6 o 8 restaurantes que puedes cenar. O sea que aquí opciones hay, que es lo importante, ¿no? Como has dicho tú, también si los que están contentos también tuitearan, pues al final se vería más lo positivo que lo negativo. Pero como no es así, pues se queja una persona y parece que sea un desastre, pero es todo lo contrario. Aquí estamos, ya te digo, estamos en un resort, en un sitio que hace buen tiempo, yo una vez al día, pero es lo normal en esta zona. Y vamos, si quieres ir a la piscina cada día, entrenar, es que estamos, ya te digo, estamos muy bien.
Claro, para un entrenador es distinto que para un jugador. El jugador, digamos, que tiene solo el entrenamiento. ¿Cuánto dedicáis al entrenamiento diario?
Nosotros tenemos ventanas de 3 horas, pues los jugadores pueden ir a hacer tiro, nosotros tenemos una sala de pesas privada que hemos montado, eso cada equipo podría montar la suya, aparte hay salas de pesas en cada zona donde entrenas, también tenemos una zona para hacer rehabilitaciones o tratamientos. Ya te digo, a ver, los jugadores están ocupados, dentro de todo lo más importante es, para ponerte en forma, es aparte de trabajar, descansar y comer bien. Y nosotros, pues bueno, nuestra rutina de hacer reuniones, hacer los entrenamientos individuales, preparar el vídeo, o sea, que ya te digo que...
No,
que
claro, vosotros sí tenéis más curro, porque solo con los vídeos, pues si quieres echarle todo el día, le echas todo el día. Pero para ellos,
correcto,
cuando pasen las semanas, va a ser un rollazo estar ahí sin la familia, ¿no?
También nos preocupamos nosotros porque el grupo esté entretenido, todos juntos, ¿sabes? No solo los jugadores. Todos. Y por ejemplo, ahí pues nosotros tenemos juegos de mesa y hacemos noches de juegos de mesa. Ayer hicimos una, por ejemplo. Pues aquí pues se pueden alquilar barcos, se puede ir a pescar, a los jugadores les gusta mucho ir a pescar. Mientras no te salga un cocodrilo, pues puedes ir a pescar.
Sí, cuidado con los gators, eso te iba a decir. Que hay...
No, aquí hay mucha vez. Ya te lo dicen, que en cualquier forma de agua que haya, tienes que ir con cuidado porque puede haber uno. Y esto está, nosotros si paseamos, hay el paseo alrededor de nuestro hotel, que está todo cerrado y vallado, pues son 1,7 millas, que son casi 3 kilómetros.
Oye, en el asunto de los test, ¿tú cuántos llevas hechos? ¿O cada cuánto os se lo hacen los jugadores, por ejemplo?
Yo, aquí nos lo hacen cada día.
Ah, ¿cada día?
Sí.
¿Pero el de PCR, el del bastoncito por la nariz o el del pinchazo en el dedo?
No, el PCR.
Julín, cada
el
día.
El garganta y nariz.
Ya.
Sí, todos los días yo llevo, pues creo que los últimos 14 días seguidos y antes de eso, 2 semanas, un día sí, un día no. O sea que llevo unos cuantos.
Julín. Parra, que decías de curiosidades que te han llegado.
Pues básicamente, sobre todo las pistas. Había 3 pistas de 3 pabellones para jugar, pero ¿cuántas pistas de entrenamiento ha montado la NBA para que podáis entrenar los 22 equipos?
No sé exactamente cuántas son. Yo sé que he estado en una, dos, tres. Yo he estado en 6 diferentes ya. y todas son con doble cancha, es decir, con dos canchas cada una, con sala de pesas perfecta, equipamiento nuevo, con sala de con sala de tratamientos, o sea, todo está montado al...
Pero, ¿y esas canchas, Jordi, qué eran antes?
Pues o las han comprado, algunas son, por ejemplo, creo que hay algunas que son de algún equipo de que hayan podido traer, porque las canchas de la NBA todas se ponen y se quitan, ¿no? Por ejemplo, la nuestra, si hay partido de hockey al día siguiente, pues la ponen a quitar, se quita por piezas, lo hacen bastante rápido. Pues la NBA será propietaria de bastantes canchas y si no las habrán hecho...
Ya, pero quiero decir construir. Que lo que es el recinto, que era a lo mejor una nave que estaba dedicada a una atracción de...
No, los recintos son, por ejemplo, salas de convenciones y ahí ponen un pabellón.
O sea, los hoteles...
Si ahí no, mientras el techo sea lo suficientemente alto y tengas espacio, pues pueden hacer desde convenciones de empresas a banquetes, pues salas de estas de hotel, pero muy, muy grandes. Y ahí... Sí, y ya te digo, está... Después sí que hay otras entrenamientos, nosotros tenemos las tres de aquí de nuestro hotel y después pues en los campos de juego, es que tendríais que ver lo que es el recinto de aquí de Disney, lo grande que es. Por ejemplo, ESPN está aquí, pues donde está ESPN, que están haciendo el fútbol, donde se juega, en uno de los que se juega, pues también hay pistas de entrenamiento porque hay más sitio allí, ¿no? Pero bueno, ya te digo... que está montado a la perfección esto.
Y luego el tema del contacto con la gente de fuera, porque la gente que trabaja en Disney luego irá a su casa con sus familias y Florida está registrando 15.000 casos de coronavirus al día. ¿Cómo se controla eso? ¿Qué está haciendo la NBA para que la burbuja no se pinche?
Las personas que están en contacto con nosotros, las personas que tú ves todos los días, estos están testados cada día también.
O sea, un camarero de vuestro hotel que os sirva en el desayuno, ese cada día también se hace.
Que no sé exactamente. Nos dijo que sí que están testados, pero no te digo, no sé los detalles. Y no sé si van a casa o no. Sí que hay otra gente que trabaja aquí, pero bueno, los tendréis que ver también. Ellos van con mascarilla y con...
Con escafandra.
Y con la visera. Sí, no sé cómo es. Y tampoco es que estés, ya te digo, no es que estés en contacto con nadie, que te toquen físicamente, aunque te sirva un camarero no quiere decir, ¿sabes? Ellos tendrán la máscara tal, las manos limpias o se tienen que limpiar las manos, el peligro de transmisión es bastante bajo, y ya te digo, toda esta gente está regularmente testada también. Si había algún grupo que no, son los que no vemos, es decir, si aquí hay gente pues que trabaja en lo que sea del recinto y nosotros no los vimos para nada, ahí sí que nos extrañó, pero nos dijeron que estaban acabando los detalles para que todo el mundo esté testado. Oye. O sea que esto es mucho más seguro que ahora mismo que cualquier sitio del mundo.
Jordi,
aquí nos sentimos bien.
Termino, Jordi, pero alguna juerguilla les tendréis que permitir, ¿no? Aunque sea, se la organizáis vosotros para que no se les vaya de las manos, ¿no?
Bueno, aquí la liga tiene pues disjockeys, actuaciones, hay de todo para estar entretenido. Han hecho una sala para los jugadores de entretenimiento que yo no la he visto, solo pueden entrar los jugadores. Y supongo que, ya te digo...
Es que si solo pueden entrar jugadores, el entretenimiento es menor.
Bueno, eso ya no lo sé, pero ya te digo que nuestro grupo, que es un muy buen grupo, y somos un grupo muy, muy joven... desde lo que hemos hecho aquí, pescar, jugar al vóley o jugar juegos de mesa y tal, jugar a las cartas, nuestro grupo de momento ya te digo que aburrido no está y estamos, ya te digo, me lo preguntas de aquí 20 días y entonces ya te lo diré, pero también creo que una vez empecemos a jugar partidos también será un aliciente más, ¿no?
Hombre,
y cuando acabemos los 8 partidos, pues empezará el playoff y será un aliciente más.
Seguro.
Entonces
seguro.
Yo creo que esto, y si en algún momento pueden entrar familias, pues será un aliciente más. Y creo que esto al final es progresivo, ¿no? Que no al fin, si no sí que sería un tostón y aburrido, ¿no? Para todos. Pero bueno, el sacrificio, yo creo que está claro que esto es un sacrificio y todo el mundo de momento tiene buena predisposición y buena actitud, que creo que al final es como salen las cosas.
Bueno, déjame pues, la última, Paco. Sí. ¿Habéis tenido a vuestra superestrella con coronavirus, a Nikola Jokic? Aparte de súper delgado que se le ve, ¿cómo le has visto en la vuelta? ¿Ha afectado a su rendimiento para el entrenamiento haber pasado la enfermedad?
que yo sepa, ¿no? Y esto, aparte de dar negativos, también hay unos test específicos para, creo que son cardíacos, del corazón, que se tienen que hacer, y él ya ha entrenado con nosotros y los ha pasado bien y tal. Ya te digo que la liga se preocupa de todo, ¿no? Y lo principal es la salud de los jugadores, y él, como has dicho tú, de aspecto está muy bien, y vamos, estamos muy contentos de que ya esté aquí con nosotros. Ya te digo, es un aliciente más también para nosotros, es una inyección de energía para el grupo, ¿no? Porque él, aparte de ser un buen jugador, también su personalidad en el grupo.
Es un muy, muy buen vista.
Es importante para nosotros.
Muy bien, Jordi, pues queríamos conectar con la burbuja para que vean que de vez en cuando salen quejas, pero la visión normal es muy positiva desde dentro. Jordi, un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Muy bien, igualmente.
Gracias por atendernos como siempre. Gracias, Parrapa.
Un abrazo.
Hasta ahora.
Sé que este verano es especial porque este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Germán Dovarro, hola Germán.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
José Antonio Martino Tim Petón, hola Petón.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Estás sofocado, Petón?
No, acabo de jugar a fútbol, pero ya estoy medio recuperado. Me he pegado un bañazo.
¿Dónde has jugado a fútbol? Gloria.
En el club de tenis Oscar, que está justo enfrente del estadio del Alcoraz, a 25 metros.
¿A qué hora te acostaste ayer?
Pronto. No había amanecido.
Entre las 2 y las 8, ¿no? Como dice Montero.
Las 5 y cuarto, por ahí.
Vale. ¿Bebiste algo?
Al principio una cerveza con limón.
¡Hala! Eso ya en Betón es un derroche. O sea,
Me he excedido.
¿Cuánto tenía este año de presupuesto el Huesca?
¿Cuánto tenía de presupuesto el Huesca esta temporada? Pues yo no sé si estaba sobre los 14 millones de euros, pero bueno, espérate un momentín, porque esto lo voy a resolver muy fácilmente. Manolo, ¿cuánto tenía de presupuesto el Huesca esta temporada? Mira que no tenemos ni idea, macho, muy poco.
Pero encima los ingresos...
Y Manolo es el consejero delegado, ¿eh? Nuestro Lidl.
Pero encima,
nuestro amado Lidl.
Los ingresos se habrán visto mermados por lo del virus, como en todos los casos. O sea que de unos 14 se puede pasar tranquilamente el año que viene, si todo está bien, a unos 55 o 60 kilos de ingresos, ¿no?
Sí, bueno, el aumento es descomunal. O sea, el incremento de presupuesto te permite adelantar 5 o 6 años los proyectos del club.
Y sí. Tenías mucho dinero, o teníais mucho dinero comprometido, quiero decir, firmasteis a Menganito y si
yo no sé las cantidades, como sabes, no estoy en el día a día de la economía del club, y además soy un tarado absoluto para determinados segmentos, uno es ese. Pero dividimos el total presupuestario del club en dos, reservando la mitad del presupuesto que teníamos este año para la temporada siguiente, para el año venidero, de tal modo que no nos viéramos en el agobio de habernos gastado todo el dinero en un año y estar en ruina el siguiente. Nosotros teníamos pulmón como mínimo para dos temporadas y el Huesca tiene dinero en el banco y las cuentas en positivo.
No, pero igual, quiero decir, ¿teníais compromiso de algún jugador cedido si subíais ficharle porque sí o eso
sí,
no?
Sí, tenemos, hay un futbolista concretamente, el central Pablo Insua, que pedimos nosotros al Schalke, que si subíamos, ya había jugado con nosotros en primera el año pasado, y pedimos que si subíamos nos permitieran quedarnos con el jugador. El jugador quería, el Schalke aceptó finalmente, y Pablo Insua estará con nosotros el año que viene.
¿Cómo estaba la ciudad? ¿Hubo desmadre o no?
Cero. Lo de Huesca fue admirable. Os voy a pasar unas imágenes porque me parece que son, vamos, se las voy a pasar a Willy ahora mismo, porque me parece que son admirables, de ver cómo la ciudad a la hora del ascenso en las terrazas se celebraba sin acercarse. O sea, los bares ponían el himno del Huesca y la gente no se movía de su mesa, y en los balcones, sin acercarse. Proximidad, cero. Acumulaciones, tumultos, manifestaciones, cero. Aglomeraciones, cero. Es frustrante no poder celebrar, pero es, yo creo, admirable por parte del comportamiento público, por parte de todo el Alto Aragón, lo que hicieron anoche, que es contener la alegría para que la salud esté por encima de eso.
Bueno, tengo que ir a visitar a los enfermos, es decir, hablar con Germán, pero antes, pasando por la felicitación a Petón y a los amigos en Huesca, y el reconocimiento de lo que sabe este tío de fútbol, porque después del primer partido, tras volver del confinamiento, no sé si te acordás, pero entraste en ese estudio y dijiste, igual hacemos una tontería española, fueron así tus palabras, y subimos con el Cádiz.
Sí, sí, me acuerdo perfectamente, Paco, y de lo que más me alegro de todo, pero vamos, es una alegría universal, cósmica, estratosférica, es que tú hicieras tuyo el mensaje, lo ratificaras, y contra la denostación de los malvados, de esos malévolos que te han impregnado de un nostrapaquismo injusto, lo dijeras públicamente y al final, marrameao, acertaras. Mira por dónde.
Bueno, es que no quería acertar, que quería subir al el Real Zaragoza.
Pues, hombre, todavía estás a tiempo con un playoff, ¿no?
También es verdad.
Bueno, ver, ¿tú quieres que se salve el Deportivo? ¿Qué puedes decir a eso? Tendrás que decir la verdad, querrás que se salve o no.
Sí,
ya está.
¿Te digo exactamente lo que quiero?
Sí, dímelo.
Que se salve empatando.
Ah, bueno, claro. Si se pudiera salvar empatando, tú dabas la carambola perfecta, claro. Porque el Fuenlabrada, y ojo al Fuenlabrada, como el Fuenlabrada se meta con la crecida que lleva en la fase de ascenso, se puede zampar a cualquiera. Yo veo a dos equipos muy fuertes, uno bueno pero irregular, el bueno pero irregular es el Almería, los dos buenos son el Girona, que ha crecido muchísimo con Francisco, es impresionante la envergadura que... Eso me lo dijo Rubén Martín, nuestro director deportivo. Un minuto después de que llegara Francisco me dijo, ya verás cómo va a mejorar el equipo, al contrario de lo que teníamos nosotros el año pasado, que lo hizo mejorar en ataque, haciendo un equipo, lo va a mejorar en defensa porque es lo fuerte de ese equipo. Oye, lo ha clavado.
No, yo al Girona le veo favorito en el playoff, la verdad, pero bueno.
Muy fuerte.
Lo
sí, sí.
Lo veremos.
Pero fue la ojo, ¿eh? Al matojo.
Un beso, Petonín.
Un abrazo. ¡Ey, Germán!
¿Qué pasa?
Arriba el alma, ¿eh?
Hombre, claro, pero si esto no ha terminado todavía. Hay que jugar este próximo lunes. Bueno, si es lo que dice Paquito ya. Empata el Depor. Palman sus rivales directos, el Albacete y el Lugo. No gana el Numancia. Se mete el Fuenlabrada. Vamos, eso ya es ingeniería, pero a mí me parece un disparate, pero puede pasar. Puede pasar.
También recuerdo que tú dijiste, se va a salvar el Depor.
Sí, y lo mantengo.
Cuando se fueron los que...
Bueno, te voy a decir una cosa.
Ha estado mucho peor de lo que está ahora.
Te voy a decir una cosa, Paco. Si el Depor gana, se salva. Lo que no veo claro es que sea capaz de ganar.
Porque ¿quién ves que pincha? ¿Lugo?
Uno de los dos. O sea, yo dudo mucho que los dos sean capaces de ganar. El Albacete juega contra el Cádiz, el Lugo recibe al Mirandés y no veo yo que ganen los dos. Y con que uno de ellos no lo haga, si el Depor gana su partido, está salvado.
Sí, hombre, en teoría sí.
Yo creo que el Depor, efectivamente, o sea, ganando tiene la salvación. No, los resultados de fin de semana van a ser tremendos, para algunos disparatados, ya lo veréis, porque va a haber locuras este fin de semana, como está viendo la pandemia, porque son partidos en los que la tensión juega un papel importantísimo.
Petón, ahora, fíjate, además, la presión del fíjate una cosa, ayer el Depor dependía de sí mismo y hizo el ganso, el lunes no depende de sí mismo, a ver quién hace el ganso. Recuerdo que hace 15 días el Depor le ganaba al Huesca en Riazor 2-1, y estaba virtualmente salvado. Joder, además jugando muy bien.
¿La ciudad está muerta de miedo o piensa más o menos como tú, que ganando
aterrada?
Normal.
O sea, casi firmando la segunda vez.
Sí, pero Germán, hay un factor, macho, que no se está considerando. Y es que ha coincidido el bajón tremendo con la ausencia de Fernando Vázquez de los banquillos.
Sí, es verdad.
O sea, de la proximidad al jugador, de esa transmisión casi telúrica que tiene el tío, es verdad, o sea...
Escucha, que no se acerque más que lo decapitan, ¿eh?
Pues está, o sea, sancionado hasta 2027.
Sí. A la próxima le cortan las manos.
Petonín, que un abrazo y enhorabuena.
Muchísimas gracias, Paquito.
Germán, un abrazo y compañía para el...
Petón, quiero mucho a la gente de Huesca, me alegro mucho por ti y además tengo muy buenos amigos en ese vestuario, así que enhorabuena, ¿eh? Bueno, Petón ya se fue.
Sí, sí, enhorabuena,
Petón.
Te quiere mucho, pero te ha colgado.
Y sí, efectivamente. En cuanto dijo, ¿sabes que te quiero? Te dijo, a la mierda. Bueno, que ya veremos el lunes lo que pasa, Paquito. Pero
beso.
Yo repito, si el Depor gana, se salva.
Un beso, Germanín.
Cuídate mucho, un beso.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras 1001 experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, 1001 compras. Comunidad de Madrid.
Barato, hombre, barato, hombre, barato, hombre, oe, oe. ¡Ponte las botas! Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias según Oddsetter. Consúltalas en marathonbet.es.
Tiempo de juego. El mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol, más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Me dice Parra, que nos va escuchando desde las calles de Nueva York, Calderón, el mítico Calderón, que es el que ha montado la burbuja. Claro, por eso está bien montada, la burbuja en la que vive la NBA. Fútbol internacional, ¿qué hay que ver hoy y mañana?
Pues hoy, sobre todo, tenemos esa semifinal de Copa, primera semifinal de Copa de Inglaterra, que empieza a las 9:15, que da DAZN en España, entre el Arsenal y el Manchester City. Voy a decir rápido, Paco, el 11 del Manchester City, que ya ha salido. Ederson en portería, Walker, Eric García, Laporte y Mendy en defensa, De Bruyne, Gundogan, David Silva en el centro del campo, y arriba Mahrez, Gabriel Jesús y Sterling. Es decir, es un 11 que puede ser perfectamente titular en el Champions contra el Real Madrid.
¿Mañana el horario del United-Chelsea es como hoy?
No, 7 de la tarde.
Ah, a las 7.
Sí, desconozco por qué lo adelantan, pero lo adelantan. A nosotros nos viene mejor, claro, porque no coincide con el final de la Liga
Española.
Genial. United-Chelsea a las 7 de la tarde y también en Wembley. Y mañana la otra semifinal, que también la dará DAZN.
¿Tienes algo más que añadir?
Sí, recordarte que hoy ha jugado y ha empatado la Atalanta, que es cuarto finalista de la Champions. El AS Verona 1, Atalanta 1. Tenemos en juego un Cagliari 0, Sassuolo 1. Y el Milan-Bolonia, que cierra la jornada de hoy en la Serie A las 10:45 de la tarde.
¿Tienes por ahí el himno del Castellón? Quique Rodríguez. Hola, Quique.
Hola, Paco, ¿qué tal?
10 de la noche, Castellón, Unión Deportiva Logroñés. El que gane sube a segunda. Para la ciudad sería la leche, ¿no?
Sí, 10 años el Castellón sin estar en segunda división, 7 años en tercera división, a punto de desaparecer por impagos el Club Deportivo Castellón. Y ahora se ve más cerca que nunca, ¿no? El regreso al fútbol profesional. La ciudad está totalmente paralizada, engalanada con los colores del Club Deportivo Castellón y todos pendientes de lo que pase esta noche. La afición no imaginaba hace tan solo 3 años poder llegar a ese momento y ahora el Castellón está más cerca que nunca de volver a la categoría que nunca debería haber abandonado, la segunda división.
¿Tienes por ahí el himno de la Unión Deportiva Logroñés? Chema Jodra, ¿y Logroño cómo está?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues con muchísimos nervios, toda la ciudad también engalanada, todo el mundo pendiente de las 10 de la noche de la señal de televisión y deseando que el Castellón suba el domingo que viene a Segunda División B. A Segunda División, perdón.
A Segunda División hoy mismo, no el domingo que viene, ¿no?
No, el domingo que viene el Castellón, digo.
Ah, el Castellón. Ah, claro. Vale, me has hecho un lío. Vale. Que va a la repesca el que pierda hoy.
Sí, sí.
Mañana tenemos el Cartagena-Baleares a las 10 de la noche. Hoy a las 10, Castellón-Logroñés. Que Dios reparta suerte, porque hay que salir de ese pozo. Pero por la vía larga, empiezan ahora a las 8 el Ibiza-Cornellá y el Bilbao Athletic-Badajoz. Badajoz me suena de Antonio Ruiz.
Hola, Paco, desde el nuevo mirador de Algeciras están ya los dos equipos en el terreno de juego, viste como siempre el Bilbao Athletic y el Badajoz de verde. Estoy nervioso, Paco, por eso salgo así, estoy nervioso. No estoy preocupado, estoy confiado, pero nervioso, tengo el cosquilleo de toda la... desde que me desperté, ¿no? Porque hace 28 años que subió la última vez el Badajoz a...
Hace 28 años que no estaba
Badajoz
en segunda.
Sí, el año 92, entrenado por Paco Herrera y gol de Rafa Pozo, el héroe de aquel partido. Y lo ha intentado, el año pasado también lo intentó, con Pablo Blázquez en la presidencia, hoy este año está Joaquín Parra, y vuelve a intentarlo el Badajoz con un equipazo, y un equipo que además viene muy metido, muy motivado, muy concentrado por todos los miles de seguidores del equipo pacense que han acompañado a través de las redes en los últimos días. Y vamos a ver, es el primero de una ruta de tres, porque efectivamente si gana hoy tendrá que salvar dos batallas más para coronar el ascenso.
O sea, que estás ahí pegadito a Footers para verlo en
directo,
¿no?
Sí, estoy aquí pegadito a Footers, que además va a dar todos los partidos. Creo que tenemos la señal ahí también en el estudio, ¿no, Paco?
Sí, aquí estoy viendo ahora el Portugalete...
Estamos viendo un multi. Estamos viendo Basconia. Un multi que hace conexiones con todos los partidos.
Multifooter, sí. Obra de Daniel Gamero, que es un crack. Ahí tiene footers y que, bueno, te va a permitir ver en tiempo real todo lo que está pasando en todos los campos.
¡Suerte, Antonio!
Gracias, Paco. Un abrazo.
Pase la más.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Mensajes para cerrar esta edición de Tiempo de Juego. Iba a decir la penúltima, pero es la antepenúltima, que el lunes tenemos otro.
De algunos oyentes enfadados, otros contentos. Enfadados, por ejemplo, desde Getafe, porque dice uno que hemos repasado novedades de los equipos que se juegan mañana en Europa y no hemos hablado del Getafe.
Ni del Granada.
De Granada no nos han mandado enfados, pero sí desde Albacete, porque dice este oyente que hemos faltado un poco al respeto a los equipos que luchan por la permanencia en segunda, que no son el Deportivo. Es un mensaje de Manuel. Otro contento, porque dice que Chimo Bayo vino para quedarse, le gusta escucharle las rondas. Otros que nos escribían durante el tiempo de juego por el mundo. Soy matemático, se ha explicado muy bien la chica que ha resuelto el problema y muchísimas gracias por la difusión de lo que hacemos. Otro se pregunta, pero ¿quién es el asqueroso que abre los problemas matemáticos sin dar la solución? No nos parece nada bien que se haga eso. Acaba de decir Paco que Guadalupe está debajo de Antigua y Barbuda. Puedo confirmarlo, la vecina de abajo de mi suegra se llama Guadalupe. Desde San Francisco nos decía uno que han pasado del fin de pasado que iban a abrir restaurantes y bares para consumir ya dentro, no en terrazas, a confinamiento de nuevo. Y otro decía que tanto que lo preguntaba Paco a todo el mundo, preguntarle a él cuánto cobra por cada tiempo de juego. Otro oyente contento porque se ha echado la siesta con tiempo de juego y su ventilador y porque además dice que su hija Patricia ha sacado un 11,98 sobre 14 en la EBAU, que lo digamos también. Y otro que agradece el programa. Qué recuerdos desde los programas del confinamiento. Solo ha faltado que comentéis algo del Rey Rama y hubiera sido igual.
Vamos a llegar a las 8. Mañana tenemos Fórmula 1 desde las 3 y tiempo de juego desde las 5 de la tarde. A esa hora empezará el Alavés Barça, a las 6:30 Valladolid Betis y Villarreal Eibar, y todo lo gordo a las 9, Atlético Madrid Real Sociedad, Español Celta, Granada Atlético de Bilbao, Leganés Real Madrid, Levante Getafe, Osasuna Mallorca y Sevilla Valencia. Gracias por elegir la radio.